COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El programa de gratuidad de libros del Gobierno de Navarra tiene el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo y aliviar la carga económica de las familias, además de fomentar e incentivar la educación. Se aprobó en 2008 y se desarrolló el reglamento en 2010. Los beneficiarios son los alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria de centros públicos concertados. Pero ¿cómo funciona este sistema de gratuidad? Pues lo primero, las familias deben inscribirse en el programa. Generalmente se realiza a través de cada centro educativo. Una vez inscritos, los alumnos reciben los libros de texto y el material escolar al inicio del curso académico. Al acabar el propio curso, los libros deben ser devueltos, en buen estado, eso sí, para que puedan ser reutilizados en los cursos siguientes. Este sistema de préstamo garantiza la sostenibilidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos. Este programa está financiado por Gobierno de Navarra con fondos destinados específicamente a la educación y se establecen acuerdos con editoriales y librerías para adquirir los libros a precios competitivos. El Gobierno de Navarra realiza aportaciones, distintas aportaciones según las etapas educativas. Una dotación máxima de 97,09 € en primero y segundo de primaria, de 115, algo más de 115 € en tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. En ESO la dotación máxima es de 200 € y en ciclos formativos de grado básico también algo más de 115 €. Además, para el alumnado diagnosticado con NEE, 62 € adicionales. ¿Cuál es el impacto que se busca? Pues la reducción de la brecha educativa, el alivio económico de las familias y una conciencia ambiental con este sistema de préstamo y reutilización. La ley exige, eso sí, que los libros tengan una vigencia de 5 años. Así funciona el sistema. Sin embargo, lo cierto es que luego cada colegio se organiza de una manera diferente. Nos lo va a explicar Teresa Modo, presidenta de Concap aquí en Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Estrella. Teresa Modol, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El sistema básicamente funciona así, pero claro, luego cada colegio tiene un funcionamiento distinto.
Exacto. Bueno, primero quería recordar, como bien has dicho, ¿no?, la ley, qué es lo que lleva, qué es lo que aporta, uh-huh, y las familias, porque muchas veces las familias no saben. Toda esta información la pueden encontrar, es una orden foral, que es la 43-2023, y la pueden encontrar en internet fácilmente. Uh-huh. Que digo que a veces no hay tanta transparencia y las familias no saben perfectamente cuál es el bono escolar por etapa. Entonces, a veces hay esas sorpresas, ¿no?, de ¿por qué a mí en este centro, aún teniendo los libros de gratuidad, tengo que pagar 75 € de más? ¿O por qué en este centro no tengo que pagar nada más? Que es lo que las familias a veces se quejan.
Sí.
Pues es la diferencia de cada centro. Cada centro se organiza en base a su programa pedagógico y deciden qué libros. O sea, los libros no vienen impuestos desde educación. Cada centro elige sus libros. Entonces, claro, en ese elegir sus libros hay centros que se modulan más al dinero, al bono escolar por etapa, y hay otros que menos.
Claro. Es decir, que si un centro escolar tiene en eso, por ejemplo, una dotación de máximo 200 €, si yo decido invertir en libros por ese valor, los padres no pagarán más, pero si yo decido invertir en libros pues por valor de 300 €, la familia tiene que pagar, abonar la diferencia entre 200 y los 300 €, ¿no?
Exacto. Entonces, ahí es cuando muchas familias se preguntan si es beneficioso o no al final la gratuidad, porque dices, si a mí me pagan 200 pero tengo que acabar pagando 100 y esos libros no son míos, ¿no? Porque al final, aunque pagues la diferencia, no serán tuyos, se quedan en el centro.
Claro, para la reutilización, evidentemente. Pero bueno, la idea es que si no fueran 100, tendría que pagar 300.
Exacto, exacto. Pero bueno, también hay que recordar que los centros, si, por ejemplo, en primaria, ¿no?, si eligen 5 libros o más, se da el 100% de la aportación, es decir, los 97,09 €. Si eligen menos, se les da menos. Entonces, vale. Igual también hay que contar eso con los colegios de si vas a pedir libros de gratuidad, pide el máximo, porque así es el ahorro máximo para la familia.
Claro. Vale.
Porque igual, si te hacen pedir 3 libros, no te van a dar la financiación, el bono escolar entero.
Y luego hay que recordar que es una ley que no es obligatoria, quiero decir, que yo me puedo acoger a esta ley de gratuidad, a este sistema de gratuidad o no.
Claro. Esto está hecho para igualar y fomentar, ¿no? Un poco que no haya tantas desigualdades dentro del sistema educativo, porque habrá gente, pues por circunstancias, ¿no? Que claro, los libros son caros, no nos vamos a engañar, no es un material barato. Solo un libro te puede costar 35 euros.
Claro.
Entonces, para poder igualar y que no haya diferencias a nivel educativo por los libros, pues se da este bono escolar, pero quien no quiera se puede. De hecho, la manera de no querer es que hay que firmar un papel de renuncia.
Y ya por último, Teresa, importante también que exige la ley, ¿no? Que los libros tengan una vigencia de 5 años.
Exacto. Por eso los centros se tienen que pensar muy bien, o sea, o eso es lo que piden muchos padres, qué libros se van a usar, porque me parece a mí que hay que pensarlo bastante bien, qué libros. Y por eso también muchos centros abogan por el tema de material elaborado por el propio centro, porque el material elaborado por el propio centro también hay una partida dentro de ese bono escolar que se da. O sea, por ejemplo, en primarias de 17,56
sí.
euros, en secundaria de 23,40, es poco, porque al final tampoco no va a cubrir tantas fotocopias, ¿no? Que es el material del centro. Pero sí que, bueno, pues si pensamos que igual los libros que vamos a elegir no son los más idóneos de cara a 5 años, pues igual es mejor hacer material propio. Pero bueno, eso lo decide cada colegio y cada equipo docente.
Pues Teresa Modo, presidenta de Concap aquí en Navarra, muchísimas gracias por aclararnos cómo funciona este sistema. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Tierras de Iranzu te invita el 29 y el 30 de junio a la Fiesta de la Sal.
Sábado 29, visita guiada a las salinas, baños en pediluvio, extracción de sal y cata de sales y vinos.
Reservas en info@tierrasdeiranzu.com.
Domingo 30, visita teatralizada a las salinas con acceso libre y gratuito. Feria de artesanía, juegos medievales, lucha de gladiadores, tiro con arco, fotocol, cata de quesos de Reino Gourmet y mucho más.
Subvención a Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernu colabora programa Innova promovido por la Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa.
Hoy es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y con Lexus conocemos el estado de las carreteras. Lexus Pamplona. Tenemos afecciones por obras en la red principal en Arre, Azpiro, Cintrónigo, Castejón y Corella.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
La buena noticia nos la acerca el grupo Apex. El arzobispo don Florencio Rosselló ha felicitado las fiestas de San Fermín a toda la ciudad de Pamplona y a todos los que nos visitan en estos días. En un comunicado ha deseado que estos días sean ocasión de gozo y alegría y que en ellos todas las personas se sientan respetadas por su dignidad e integridad humana. También ha agradecido y valorado positivamente el manifiesto emitido por el Ayuntamiento de Pamplona y firmado por todos los grupos políticos como un servicio de respeto y sana convivencia.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Llegamos a las 12:30, continúa la información en Herrera Cope. Estamos a 9 días, ¿eh? A 9 días ya, algo menos de 9 días para el comienzo de los Sanfermines. Ya los tenemos aquí, ya no falta nada. Y hoy vamos a hablar precisamente un poco de San Fermín. Vamos a desplazarnos hasta los corralillos de donde salen, ¿verdad? Los toros en la cuesta de Santo Domingo. Vamos a irnos hasta el antiguo cuerpo de guardia del portal de la Rochapea y vamos a hablar un poco de ese entorno privilegiado, entorno maravilloso, desde el que se ve, bueno, pues toda la parte norte de Pamplona. Con ello, sobre ello vamos a hablar con Enrique Maya. Él es exalcalde de Pamplona y además arquitecto municipal. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, saludos. Oye, y felices fiestas ya próximas.
Sí, ya no queda nada. La verdad es que es un entorno privilegiado esa cuesta de Santo Domingo, ¿verdad? Con el Museo de Navarra encima, con viendo todo lo que es la parte norte de Navarra, de Pamplona, con San Cristóbal, con el Monte Ezcaba enfrente. La verdad es que es un sitio espectacular. El río Arga por debajo, ¿verdad?
Bueno, yo diría que es irrepetible, ¿no? Yo no sé si habrá, ¿no?, en el mundo lugares mejores, ¿no? Pero desde luego es difícil, ¿no? Porque pasa que cuando te acostumbras. Pero es un sitio que ya lo has descrito tú muy bien, ¿no? Tiene de todo, ¿no? El río, el baluarte, ese baluarte de Parma, que es la construcción esa, como una proa de un barco que casi se mete en el río, el cuerpo de guardia, el archivo, el Museo de Navarra. Y bueno, ahora que se ha inaugurado, ¿no?, ese espacio San Fermín, ese espacio pequeño en cuanto a superficie, son como 90 metros cuadrados, pero muy ambicioso, ¿no?, en cuanto a los objetivos, ¿no?, que es que durante todo el año se pueda, de alguna manera, disfrutar de lo que son los Sanfermines, ¿no? Uh-huh. Y luego, claro, ya para ampliar las cualidades del lugar, de allí salen los toros cada día de San Fermín, uh-huh. Esto lo ve todo el mundo, esas imágenes aéreas que suelen dar del baluarte, de todo ese ámbito, son, la verdad, son para entusiasmar a cualquiera.
Sin duda.
En fin, y quedan cosas por hacer, ¿eh? O sea, yo creo que es el espacio donde, casi el único espacio donde queda por hacer una operación importante, que sería hacer ese polideportivo y aparcamientos subterráneos que está ya proyectado. Pero vale mucho dinero y es complicada la gestión, pero bueno, algún día se hará, ¿no? O sea que yo, como siempre, ¿no?, animo a los oyentes a que se acerquen y lo vean, ¿no?, con esa óptica de lo que significa ese espacio y sus enormes cualidades.
Este espacio de San Fermín, uh-huh, se ha conseguido, bueno, rehabilitar este cuerpo de guardia, además manteniendo un poquito la esencia, ¿no?, de lo que era el cuerpo de guardia.
Bueno, yo, mira, tengo que acordarme, habrá algunos oyentes que lo recordarán y otros que no, es Jesús Lorda, ¿no?, el que fue secretario del ayuntamiento, un enamorado, un hombre muy culto y muy enamorado de su casco antiguo, y él fue un luchador incansable porque se preservara ese cuerpo de guardia, ¿no? Había voces variadas, ¿no?, de que eso ya estaba viejo y se podía tirar y hacer otra cosa, y él lo defendió a capa y espada, y ahora me acuerdo de él, ¿no?, cuando lo veo rehabilitado, ¿no? A ver, eso fue cuerpo de guardia, es una plaza militar Pamplona con sus puertas de acceso, y en las puertas de acceso, pues la vigilancia, ¿no? Luego ya, cuando no cumplía esa función, pues fue lugar para el pago de impuestos, ¿no? La caseta de arbitrios, que se llamaba, el puesto de arbitrios, que era, como no se cobraba IVA en aquella época, pues entonces se ponía allí alguien a cobrar cuando alguien venía, pues con sus gallinas o sus verduras o sus... lo que fuese, ¿no? Sus cucharas de boj, yo que sé. Cada uno venía a Pamplona a vender cosas y pagaba esa especie de IVA, lo pagaba en la entrada, ¿no? Entonces tuvo esa función durante bastante tiempo y luego pues se abandonó. Y también tengo que recordar a la escuela taller, ¿no?, que en un momento dado restauró el edificio. Qué gran labor la de la escuela taller, que igual sería interesante también hablar un día de la huella de la escuela taller en Pamplona, sería interesante. Y ya se restauró, pero se quedó sin función, se volvió a estropear, hasta que finalmente pues se acordó, ¿no?, hacer ese espacio. Primero se restauró el edificio, se limpió el entorno, se quitaron coches que estaban casi pegando al edificio. Y ahora ya pues se le ha dado ese contenido y la verdad es que no lo he podido ver en funcionamiento como un ciudadano que va a visitarlo, tengo que ir. Pero estoy convencido de que es un punto, es que ahí va todo el mundo, todas las personas que en la Pamplona pasan por allá y seguro que está estupendamente.
Claro, es un centro dedicado a los Sanfermines. Ahí, ¿verdad? Los Sanfermines sí que suelen generar consenso en la población.
Sí, sí. Bueno, yo tengo ahí un poco la espina clavada de aquí el Museo de los Sanfermines, que no
salió.
Pudo prosperar.
Sí.
Era como esto, pero muchísimo más ambicioso. Pero bueno, algún día será, ¿no? La historia es larga. Pero bueno, San Fermín tiene un tirón enorme, Pamplona y San Fermín están más que unidas y desde luego cuando venga un turista a Pamplona y diga qué puedo ver, pues ese va a ser un lugar de paso obligado. Es que, a ver, es muy difícil ver cómo son los Sanfermines en un espacio que está justo donde salen los toros cada día de San Fermín. Sí. O sea que,
y,
claro.
Y donde sí. Llegan todas las noches, que también es un
donde,
momento
sí,
espectacular,
sí.
¿Verdad?
El encierrillo, que sobre todo las personas de fuera no conocen, tampoco hay por qué hacer mucha publicidad, porque es una cosa más silenciosa y más tranquila. Pero la gente de Pamplona
incluso para
sí
los
conoce.
De Pamplona, ¿eh? Ahora es verdad que
sí, sí.
Se ha hecho más famoso, más.
Sí.
Pero yo recuerdo hace veintitantos años que éramos cuatro, ¿eh? los que teníamos la oportunidad
sí.
De verlo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo haber estado más de una vez con tu padre ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando era concejal de Seguridad Ciudadana, ahí andaba el hombre organizando todo y casi también descubrí yo ahí, ¿eh? El tema. O sea que era una cosa que pasaba desapercibida. Es que yo siempre digo, parece que Pamplona está diseñada expresamente para lo que ahora se hace, ¿no? Parece que la cuesta de la Rochapea
sí,
está
sí.
Diseñada para que suban los toros cada noche, que los corralillos están diseñados para que estén ahí. En fin, hay una relación absoluta, ¿no? Entre lo que es la ciudad, lo físico de la ciudad y cómo se vive, ¿no? Y no podemos olvidarnos ahí del portal de la Rochapea, del cual hay fotos, que se desmontó, se hizo un acto porque no se podía subir en vehículo al casco.
Claro.
Y es pues, una pena, ¿no? Que esas puertas pues no estén, pero la vida pues te va llevando,
sí.
¿No?
Es lo que hemos hablado más de una vez, tanto con Juan Echenique como con Pedro el Guayo, como contigo, ¿no? Llega un momento en el que los ciudadanos de Pamplona estaban hacinados y hay que
sí.
Abrir la ciudad.
Sí,
hay
sí.
Que abrir la ciudad y claro, pues no había otra que muchas veces que derribar puertas y derribar murallas.
Fíjate que, por cierto, cuando se hizo el proyecto de la recuperación de ese baluarte que se llama de Parma, del que estamos hablando, se descubrió arqueológicamente que ahí había como una especie de puente y una puerta muy parecido al del portal de Francia. O sea, que ahí había una puerta y han dejado las trazas de lo que era esa antigua puerta, o sea, una puerta también de acceso a la ciudad, que fíjate qué bonito sería, ¿no? Poder hacer de la Rochapea hasta ahí sin necesidad de dar toda la vuelta, ¿no? Pero bueno, que oye, cada vez que se hace una actuación se descubre la historia, gran trabajo, por cierto, de los arquitectos, arqueólogos, etcétera, que hicieron el proyecto, y ya casi, casi, casi hemos acabado, ¿no? El recinto, y ahora nos queda ese polideportivo y aparcamiento que a ver si se puede lanzar, a ver si en esto hay consenso político para sacarlo adelante y se busca un poco la financiación.
Bueno, y ya por último, arquitectónicamente se ha intentado mantener un poquito también con Príncipe de Viana la estética,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Bueno, es una arquitectura muy simple y precisamente por eso muy hermosa, ¿no? Porque pues es una construcción con dos aguas, como son tantas y tantas construcciones, con un tejado a dos aguas, con un porchecito donde uno se imagina, pues cuando estaban de guardia, cuando estaban cobrando los arbitrios y hacía bueno, estarían ahí tan a gusto, ¿no? En ese porche orientado al oeste, ¿no? Y eso se ha mantenido. Y ahí es muy bonito el ver cómo eran las cosas hace muchos años y cómo se va respetando y si le das un uso bonito, importante para necesidades de ahora, pues oye, pues ideal, ¿no?
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más sobre este centro espacio de San Fermín, ese cuerpo de guardia del portal de la Rochapea, en ese entorno privilegiado de Pamplona.
Nos queda la conexión, ¿eh? Fermín también,
sí.
Que no lo he dicho.
Es verdad.
También sería bonito ver los proyectos que ha habido, ¿no? Ahí había una propuesta para hacer como una pasarela desde el archivo hasta el museo, pero el príncipe de Viana consideró que era, es decir, muy agresiva visualmente. Y el proyecto que está ahora aprobado de Fernando Tabuenca y Jesús Leache lo hace de una manera más sutil. Hay un ascensor junto al archivo, bajas, y luego hay otro ascensor junto al museo y sube. O sea, se puede hacer todo sin barreras, pero con un poquito más de recorrido. Pero bueno, resolvería el problema, ¿no? Sería ya la guinda, ¿no? Este hermosísimo pastel que tenemos.
Pues Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal, gracias por acercarnos un
poco más
de Pamplona. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y felices fiestas.
A partir de las 6:30 hoy se va a representar en los Cines Golem un documental, la película 20 días en Mariupol, ganador, por cierto, de un Oscar aquí, sí, en Pamplona, a las 6:30 de la tarde. Son imágenes poderosas y conmovedoras sobre las primeras semanas de la guerra en Mariupol, de la invasión de Rusia en Ucrania. Efectivamente, ya llevamos muchos meses con esta guerra que nos impactó a todos desde un principio, que nos volcamos todos en los primeros meses. Sin embargo, parece estar ahí pues enquistada y parece haberla dejado, que la hemos dejado un poquito también en el olvido. Por eso es una buena idea hoy acercarnos hasta los Cines Golem para ver este documental, 20 días en Mariupol. Sobre este documental nos va a hablar Lilia, ella es presidenta de Alas Ucrania. Alas de Ucrania. Muy buenas tardes, Lilia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en este documental, Lilia?
Nada, el documental es impactante porque al final tú no ves, o sea, realmente lo que es guerra te puedes imaginar, lo vemos en la tele, ¿no? Lo vemos en las películas, pero realmente esta película es bastante más dura. Porque trata, porque realmente la han creado los tres reporteros que han estado en esta época, justo en esta ciudad, y han aguantado durante 3 semanas ahí, y durante estas 3 semanas han ido grabando, han ido haciendo fotografías, y esta película sale de más de 300 horas de grabaciones. Entonces, claro, lo han intentado resumir en 1 hora y media para que lo podemos ver, pero claro, el tema es que ahí vamos a ver la cruda realidad de lo que pasó hace dos años y cuatro meses.
Sí, porque llevamos 2 años y 4 meses de guerra, aunque verdad no lo parezca. La verdad es que es necesario que lo veamos todos, o por lo menos que sepamos exactamente qué es lo que está sucediendo en Ucrania.
Yo lo puedo decir desde la perspectiva de mi perspectiva y cómo fue el antes y después de la guerra. Pues al final nos arrastra en la rutina, nos vivimos el día a día. Estamos aquí en España, ¿no? En una burbuja europea, digamos, donde vivimos bien. Y al final, el querer o no meterte en la realidad, cruda realidad de lo que viven países fuera de Unión Europea, fuera de Europa, pues sí, yo creo que es muy necesario, porque sobre todo es saber lo que está pasando en realidad, y luego el, no sé, igual en comparación también te vas a encontrar con el agradecimiento, ¿no? Porque al final dices, mira, yo no tengo esto en casa y lo agradezco, yo creo que no podemos estar viviendo en una burbuja rosa o llevando gafas rosas o lo que sea, pues tenemos que enterarnos un poco de lo que pasa en el mundo, y es una de las películas que te muestra lo que, y no es solo lo que ha pasado en Mariupol, es lo que está pasando realmente en todos los territorios que han sido ocupados, pero simplemente que ahí coincidió que esos que los periodistas han podido estar en aquel momento y nos lo pueden demostrar. Seguramente que no es ni primera ni la última. Seguramente es primera película, pero no es de las últimas que vamos a poder ver.
Porque lo que dice, no, lo que sucede en ese documental, lo que vamos a poder ver es lo que sigue sucediendo a día de hoy en Ucrania.
Sí, correcto. Está el en Ucrania, en las zonas de guerra, siguen sucediendo esas barbaridades y no sé, y peor, cosas peores. Uh-huh. O sea que
¿nos hemos olvidado de Ucrania?
Creo que decir que totalmente olvidado está, no podemos, porque hay nos están apoyando por lo que nos estamos, lo vemos aquí, hay mucha gente que es consciente de lo que está pasando, nos está apoyando, nos da su están sobre la verdad que también decir que los periodistas, la gente nos da ese apoyo, nos da esa cobertura, pero en general yo creo que sí, que la gente, no sé si es una que nos estamos acostumbrando a esas imágenes crudas, a que suene en las noticias que es una guerra, que es una guerra. Entonces, sí, nos estamos acostumbrando y ya no nos parece impactante y parece que ya no, como ya no está en las noticias, en las primeras páginas de periódicos, creo que la mayoría de las personas creen que ya no es, porque no está pasando. Uh-huh. Porque a veces a mí, cuando me cruzo con la gente con la que me he visto hace tiempo o lo que sea, pues preguntan y dicen, pero sí, pero todavía sigue. Y yo digo, hombre, sí, sí, todavía sigue, claro. La verdad.
¿Cómo seguís colaborando desde Alas de Ucrania con el pueblo ucraniano?
Pues en un principio estamos ahora, al principio nos habíamos centrado muchísimo en enviar ayuda, pero ahora ya, ya no es lo mismo, o sea que nosotros ahora son algunos apoyos a unos proyectos en concreto y sobre todo estamos con ayudando a los refugiados aquí y haciendo este tipo de cosas para ir recordando que la guerra en Ucrania sigue y que sobre todo no podemos olvidarnos de ello. Que luego cada uno puede, quiere apoyar de algún modo, pero sobre todo que no se olvide que esta barbaridad del siglo XXI sigue pasando.
20 días en Mariupol, ganadora de un Oscar, hoy a las 6:30 en Cines Golem, Bayona, podremos ver esta producción, este documental sobre lo que sucedió en esos días en Mariupol y sobre lo que sigue sucediendo en Ucrania. Lilia, desde Alas de Ucrania, muchísimas gracias y muchísima fuerza, muchísimo ánimo para todo el pueblo ucraniano.
Muchísimas gracias por difundir la noticia y apoyarnos y si queréis os esperamos hoy a las 6:30 en el Cine Golem de Bayona.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tendrás que visitar. Son ya centros de referencia para los profesionales y también se convertirá en tu tienda de referencia en cuanto la conozcas. Vas a descubrir mil y un colores y además un asesoramiento magnífico. Te van a decir qué material tienes que aplicar, qué pintura y sobre todo también cómo aplicarlo. Da igual, ¿eh? Para el techo, para una pared, para un mueble o para un objeto decorativo vas a encontrar las pinturas que necesites. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwar, en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
¿Sabes ya que vas a estudiar el próximo curso? La Universidad de La Rioja te ofrece grados y dobles grados en todas las ramas de conocimiento y una atención personal. Entra en unirioja.es y elige tu grado. Universidad de La Rioja, la universidad pública para tu mejor futuro.
Tell me, can you feel it, the feeling, the way I do? You hold me in your box like I was made for you. So tell me, can you feel it? COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos hablando del programa de gratuidad de libros del Gobierno de Navarra, que tiene como objetivo el asegurar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo y aliviar la carga económica de las familias, además también de fomentar e incentivar la educación. Los beneficiarios son alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria de centros públicos y concertados. Y funciona pues de la siguiente manera: hay que inscribirse en él, una inscripción que se suele realizar a través del propio centro. Después los alumnos reciben los libros de texto y el material escolar, y al terminar el curso deben devolverlos en buen estado para que puedan ser reutilizados. Este sistema de préstamo garantiza la sostenibilidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos. El gobierno da unos fondos por alumno, que varía en función de cada etapa, pero entonces, ¿por qué hay unos colegios que pagan por los libros y otros que no? ¿O por qué unos pagan más que otros? Pues porque cada colegio se organiza según las necesidades que considere. Compra unos u otros libros. Teresa Módol es presidenta de Concapa.
Cada centro se organiza en base a su programa pedagógico y deciden qué libros. O sea, los libros no vienen impuestos desde educación. Cada centro elige sus libros. Entonces, claro, en ese elegir sus libros hay centros que se modulan más al dinero, al bono escolar por etapa, y hay otros que menos.
Vamos a conocer un poco más sobre este sistema de gratuidad que, como ven, puede llevar engaño con el nombre. Vamos a hablar con la APIMA de Sagrado Corazón. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Strain. Vamos a hablar con Iñaki Mendiburu. Él es presidente de la APIMA de Sagrado Corazón y además padre también del colegio. Iñaki Mendiburu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, lo primero, nos gustaría saber cómo funciona, ¿no?, ese sistema de gratuidad de libros en el Sagrado Corazón.
Vale, intento explicarlo porque es un asunto un poquito complejo. Uh-huh. El programa de gratuidad viene impuesto por el Gobierno de Navarra y hubo unos años de inicio en el que se implantaba esta ayuda, ¿no?, esta subvención. Entonces, eso marcó la renovación de libros en algunos cursos y cuándo tocaba sustituirlos. La vigencia de los libros es de 5 años, impuesto por educación, y entonces la renovación, digamos que se ha visto influenciada en los últimos años por los cambios de las normativas de educación. Ha habido cambios, o sea, se implantó la LOMCE hace unos años, posteriormente la LOMLOE, y digamos que estas implantaciones han condicionado la renovación de la vigencia de los 5 años y han desajustado un poquito el sistema, con lo cual digamos que hay cursos que en años consecutivos, más que cursos, en generaciones, que les toca afrontar el coste de los libros en años consecutivos. Aunque en realidad, pues de los años de vigencia en los que duran estos libros, perdón, años de vigencia, los años en los que hay subvención o hay gratuidad, que son 10, desde primero educación primaria hasta cuarto la ESO, en realidad no. A medio o largo plazo no toca pagar más de, en principio, 3 años, 4. Pero vamos, está influenciado, digamos, por estos cambios. Entonces, bueno, es un tema un poco complejo.
¿Dónde radica, por tanto, la polémica a tu entender?
Bueno, la polémica, en mi opinión y con lo que hemos visto en la familia, radica en que pues hay cursos, que generaciones que te toca pagar un año libros y al año siguiente también, cuando hay otra generación que puede que en ese año o en esa franja de 2 años, no le toque afrontar coste de libros, ¿no? Y eso pues genera polémica por, digamos, que descompensación. Eso es un poquito el principal tema. Pero en principio, medio largo plazo, se supone que es más equitativo. Ese creo que es el principal problema.
Vale, es decir, que como tienen un periodo, ¿no?, de valía, a la larga, en teoría, le tocará a otra generación pagar, y si te ha tocado dos cursos seguidos, la lógica dice que igual no te vuelve a tocar, ¿no?, pagar.
Efectivamente, esa es la lógica. Pero siempre todo está atribuido a que no haya modificaciones. Por ejemplo, en que se mantenga la gratuidad o que no haya futuros cambios de ley, que eso nadie lo sabe, ¿no? Y bueno, digamos que ese mix de todos esos inputs pues genera cierta disconformidad, ¿no? Ese sería, creo, que el principal problema.
Supongo que también el nombre de gratuidad pues también genera, ¿no?, algún inconveniente, ¿no? Gratuidad, pero me está tocando pagar.
Efectivamente, el nombre de gratuidad es totalmente desafortunado y genera muchísimos malentendidos. De hecho, los cursos que pueden aprovecharse del programa de gratuidad también hacen frente a un coste de libros, porque por un lado, los libros en los que hay que escribir sobre ellos, pues bueno, los libros de inglés, el de ejercicios y otros tipos de libros, esos siempre hay que afrontar el gasto, con lo cual no entran en gratuidad. Y además, de los libros que sí entran bajo el programa de gratuidad, que son o 5 o 7 libros en función de los niveles, esos libros tampoco la gratuidad subvenciona al 100%, con lo cual, digamos que una familia que disfruta de gratuidad, pues igual paga en torno a 120, 150 euros después de aprovecharse del sistema de gratuidad, y otra que no lo paga, paga en torno a pues 100 euros más. O sea, la diferencia no es tanta, incluso hay muchas familias que están pudiéndose aprovechar del programa y no son conscientes de ello, porque en el 100% de los casos se afronta un coste importante del importe de los libros.
¿Realizáis alguna petición desde las APIMAS para cambiar esa nomenclatura o para que, oye, pues para que realmente los libros no cuesten tanto a las familias?
Bueno, alguna petición, la verdad que yo creo que mantener el formato y que las subvenciones sean un poquito más equitativas para las familias, pues tendría buena acogida, ¿no? Para que se sepa y que explicaran bien, cambiaran el nombre y explicaran bien en qué consiste, que es una subvención parcial a una parte de los libros y que siempre hay que afrontar el coste, ¿no? Algo así, vamos.
Iñaki Mendiburu, presidente de la APIMA de Sagrado Corazón y padre, además, del colegio. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Nada, muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra. Pañuelicos, fajas, polos lisos y bordados, camisetas y pantalones. Gran surtido de interiores y calcetines para toda la familia. Oferta sanferminera en Lanera Navarra. En San Juan, calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiro, trasera Sancho el Fuerte 29.
En Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca. 20% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. Miércoles y jueves en balones. Y viernes y sábado en electrodomésticos marca Jata. Además, solomillo de vaca a 19,99 euros el kilo. Migas de bacalao salado a 9,99 euros el kilo. Y tomate en rama a 1,39 euros el kilo. Leclerc, la compra inteligente.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El tráfico ferroviario se ha visto afectado esta mañana aquí en Pamplona, a la altura de Salinas de Pamplona, cuando un tren de mercancías ha quedado averiado. El problema era en la cabina tractora, pero a partir de las 12:30 el convoy ya se ha sacado de la vía y se ha restablecido ya el tráfico ferroviario aquí en Pamplona. Ya los trenes circulan con normalidad. Llegamos a la 1 del mediodía, continúa la información en el mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.